La vida inútil de Pito Pérez, de José Rubén Romero. Lectura de Eduardo Figueroa.
Capítulo 8. Morelia en mayo sufre calenturas. Las gentes adelgazan y los chicos se enferman del estómago. Es la fruta nueva, dicen las señoras que platican en los estrados. Pero a las primeras lluvias la ciudad entrará en razón. El sol siente también que se asfixia y quiere escapar rompiendo con su cabezota rubia las paredes blancas como payaso que salta a través de un disco de papel de China al galope de su caballo mandadero. En los días de calor hay pocos transeúntes por las calles de Morelia y sus pasos resuenan en las banquetas señalando las horas como un reloj indefectible. Son las 8 de la mañana. Doña Pachita Pérez Gil pasa deprisa por la calle Real rumbo a la iglesia de la Cruz. Algunas generaciones de colegialas la han llamado abuela, aunque más parece un abad que zarandea satisfecho su panza henchida de virtudes. A las 9, don Adolfo Cano se encamina a su notaría. Sus ojos brillan con malicia, pero en su clara inteligencia no bullen las cláusulas de un contrato ni la prosa legal de una escritura. Piensa, ¡ay!, en los tres reyes que mató una flor. Dicen que cierta vez comía cabizbajo y distraído cuando de pronto díjole su esposa, ¿quieres una tortilla caliente, Adolfo? Acepto y mando 10 más, contestó el abogado desde el país fantástico del haz de oros y tomando el apilo de tortillas comenzó a repartirlas entre sus hijos, lo mismo que si fueran una baraja. A las 11 escúchase el tranco monorítmico del cojo que vende gorduras. Requesón, jocoque, queso, queso, jocoque, requesón. Y con la pata de palo repica en las baldosas apremiando a los marchantes. A las 3, óyense los pasos del señor licenciado don Lorenzo Olaciregui, dean de la catedral que sube a coro. Un taconeo a compás de 2x4, presto, vivace. Resuena en las baldosas. Es el maestro Mier que corre a dar sus lecciones de piano. Al profesor Gallegos no se le escucha pasar porque va en hombros de sus 20 juanetes y apenas toca el suelo. Deteniéndose en las esquinas, monologa en alta voz con su grandilocuencia que, por incomprendida, le ha ocasionado tantos sinsabores. Recordemos, si no, el incendio de su casa. Saltó don Mónico por un postigo en paños menores clamando ayuda al sereno. ¡Guardia nocturno! Aligerad vuestros pies con las alas de mercurio y haced vibrar el bronce cóncavo y plañidero antes de que el más voraz de los elementos incinere mi paupérrima morada. El gendarme lo miró asombrado, sin moverse de su sitio, y la casa del profesor quedó destruida por las llamas. ¿Y el bochorno de sentirse insultado por un carbonero? Bucólico morador de las selvas umbrías, en cuanto aprecias el fardo de maderas calcinadas que lleváis sobre los lancerados omóplatos de este rústico pollino. Eso lo será usted, proto pinche. Se valen de que son ricos pa' humillar a los probes. Por la calle de la Rata sube acompasado, lento, el toque de unas esquilas. No es el viático que visita a un agonizante ni el paso de una yegua que sirve de guión a los atajos que vienen de tierra caliente. Las gentes saben ya lo que las campanas pregonan y corren a las puertas en espera de aquel estrambótico mercero. Un hombre enjuto, ennegrecido por el sol, con la cabellera tan larga que le besa los hombros, camina lentamente, sosteniendo un enorme cesto en cada brazo. En los arcos de las canastas, en el ala del sombrero, en el vuelo de la chaqueta, se mecen esquilas de todos tamaños, desde la que cuelga del cuello de una res hasta la diminuta que alegra el báculo de los pastores de Nochebuena. Su tintineo es regocijado como charla de parvulillos a la hora de sus juegos. En aquellas canastas, lo mismo que en las manos de los prestidigitadores, ocúltase todo un almacén, agujetas para los zapatos, peines peluqueros y escarmendadores, broches de presión, tiras bordadas, medias de seda, polvo para la cara, hilos, lacre.
—¡Eh, barrillero! ¿Trae rizadores?
—pregunta una muchacha que asoma por un postigo.
—Para todas las partes, señorita.
—¿A cómo las medias?
—De seda natural a 2.50.
—¿No me hace una bajita?
—Regalada las llevas, niñas, y yo te las pongo.
Las campanas enmudecen respetuosas oyendo la voz de su amo hasta que el trato se consuma, y otra vez a cantar, calle arriba, pregonando las mercancías. El hombre de las campanas es Pito Pérez, que al encontrarme en la esquina de la central, acomoda en el suelo su establecimiento portátil para saludarme con más holganza.
«Hace tantos ayeres que no nos vemos. Desde la Torre de Santa Clara va para 10 años».
«Es verdad, Pito Pérez. Dejó usted trunca la narración de su vida».
«Para seguir viviendo, amigo mío, y tener de qué hablar. Bajó del norte del torbellino y nos dispersó a todos los que no teníamos hondas raíces. Levantó el polvo seco, la hojarasca podrida. Hizo huir a los pájaros medrosos y aún a la langosta que acaba con las sementeras. Hablando sin metáforas, al rico, al cura, al holgazán y al aventurero. Quedaron sin moverse los árboles que año con año dan su fruto, y las piedras desnudas de la montaña, los trabajadores del surco, encinas arraigadas en la tierra, los indios, riscos seculares, que sólo un ciclón arrancaría de su asentamiento para despedazar con ellos el tesonte rosado y fofo de las ciudades corrompidas.
Bravo, Pito Pérez, le dejé a usted en filósofo cínico, y ahora le encuentro convertido en orador político.
Y usted dirá que se necesita más cinismo para esto que para aquello. Es verdad, pero no hay que confundirlos. El político tiene un corazón en el estómago y el filósofo en la cabeza.
¿Una copa, Pito Pérez, o una botella?
Según la llave que usted quiera aplicar al estante de mis confidencias, recuerde nuestro viejo contrato.
Pero ¿cómo le encuentro mudado? ¿Dejó usted la levita, que era su clásica envoltura, y cambió usted el bastón y el sorbete por unas canastas llenas de baratijas y por esas campanas que no sé para qué le sirven?
Pues para que mi garganta no se estropee pregonando las mercancías y para mantener inmarcesibles los recuerdos de mis peregrinaciones por nuestro amado Michoacán.
¿Me explico bien?
Fíjese usted, cada una de las campanas lleva una inscripción, el nombre de alguno de nuestros pueblos o los nombres de las campanas de esos mismos pueblos, y cuando camino por las calles, sudando bajo el peso de mis canastas, las oigo dialogar entre sí lo que han visto y de lo que han vivido. La campana grande de Pátzcuaro regaña a su hermana menor, la de Quiroga, porque enseña la lengua a la laguna. Las campanas de Zamora golpean sus pechos con el badajo como jóvenes novicias acosadas por malos pensamientos. La campana de Tacámbaro se desgañita gritando vivas a la revolución. Se traba la lengua a la de Tzintzunzan para rezar en Tarasco a un dios que no es el suyo. Y la vieja campana de Zitácuaro llora aún con gruesas lágrimas de bronce el desastre del 65. Tintinea alegremente la campana de Tinguindín, canta la de Tirándaro, convoca danzas bullangueras la de Paracho, la de Irimbo como un reloj de paz, da el toque de descanso para los labradores rendidos. Las que llevo aquí junto a mi pecho son las campanas de mi tierra. Esta, la de Guanoncha, que canta la alborada en las fiestas grandes. Esta, la de la hermandad que dobla por los difuntos. Y esta de plata pequeñita representa la de la parroquia que tantas veces hice vibrar con mis manos entumecidas por el frío para llamar a misa primera. Campanas de Michoacán, repicad todas a vuelo porque pasa Pito Pérez, glorioso con su miseria y altivo con sus harapos.
¿Es usted un carrillón humano?
Sí, señor. Unas veces repico aleluya y otras salmos penitenciales. Cada una de mis campanas resucita en mi mente el panorama de un pueblo, tal como lo abarcaron mis ojos, y sus voces remedan las de mis amigos que, por su conducto, me cuentan sus andanzas. Oyéndolas suelo desatender a los clientes y pasar de largo junto a ellos para no cortar las pláticas de las esquilas. Entonces, los marchantes dicen con cierto retintín burlesco, «Pito Pérez va borracho». Borracho voy en verdad, pero de recuerdos, riendo, llorando, blasfemando y cantando como en los días de mi lejana juventud.
¿Y el Pito Pérez filarmónico?
No sé ya ni dónde quedó. Perdí la flauta en alguna cárcel o en algún sitio de tantos que me han servido para dormir las monas, porque debo advertirle con la honradez que me ha caracterizado mi desvergüenza, que ya no soy un borracho respetable, ni siquiera ingenioso. Me escarnecen los chicos, me roban los tenderos, me humillan los gendarmes, y cuando quedo tendido en las banquetas con la botica abierta y el boticario dormido, no hay alma caritativa que extienda sobre mis desnudeces el abrigo de un periódico. Las personas decentes huyen de mí con asco, asco de mi persona repugnante, de mi hedor a vino agrio, de mis manos negras que ni los amigos quieren estrechar, simulando que llevan las suyas ocupadas con el pañuelo. ¿Y sabe usted cómo me llaman aquí? Me dicen Hilo Lacre. Hilo Lacre, apodo de varillero, de hombre zafio y no de artista como yo. Todo esto lo digo a usted por si se avergüenza de mí y no me quiere hablar. No piense en tales cosas, Pito Pérez. Venga usted por las noches a la central para que platiquemos como en otros tiempos. Pito Pérez prometió acceder a mi súplica y, levantando del suelo sus canastas henchidas de baratijas, alejóse con el oído atento a su propia música, triste, alegre, bulliciosa o lánguida según los altibajos de la calle.